De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, bienvenidos a Madrid Directo. Estamos en la última hora de nuestro programa. Vamos a abrir rápidamente el gabinete cultural con Miguel Ángel Almodóvar.
Buenas tardes a todos y a todas.
Muy bien, Mario, muy bien dicho.
Españoles.
Bien dicho.
Y madrileños en general.
Pues sí que empezamos bien. Mario Mora, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alicia Mariño, ¿qué tal estás?
Muy bien, me voy a portar bien, de verdad.
¿Te vas a portar bien? Sí. Porque hemos tenido una hora anterior.
Venimos a poner cordura,
¿no? Un poco loca. Hola, Javier Caballero.
Hola, Nieves. ¿Te acuerdas cuando te decía madrileñísima y directísima, Nieves?
Ay, es verdad, lo dejaste de decir.
Bueno, puede volver.
Me gustaba,
fíjate. Recuperable.
Es recuperable.
Sí. En esta Escocia que tenemos, ¿no? Península ibérica que se ha reconvertido en una especie de vergel, de grama y césped, ¿no?
Oye, pues antes de entrar con vosotros, si me permitís, vamos a irnos rápidamente al Corcón. Tenemos a Chus Galán, a nuestra compañera, desde las 4 de la tarde allí. La verdad es que Alcorcón está unida al dolor por la pérdida de dos bomberos que intentaban extinguir un fuego que se inició en un garaje. Hoy la policía todavía está estudiando cómo ha podido ser, cómo pudo surgir, pero realmente se ha guardado un minuto de silencio y el municipio va a vivir 3 días de luto. Chus Galán, ¿qué nos puedes contar desde allí?
Bueno, pues que van creciendo los ramos de flores, porque los vecinos, como os he contado, que ahora sí que se les está viendo ya, se muestran súper tristes, y bueno, su pequeño homenaje a los dos bomberos fallecidos es esos ramos de flores en la puerta de entrada del garaje, más las dos velas que permanecían encendidas, pero con la lluvia se han ido apagando. La policía científica, como dices tú, es la que va a investigar los hechos, fundamentalmente. Todavía no ha podido entrar bien en el garaje porque todavía, bueno, quedan restos de humo, pero ahora mismo lo que se baraja es que entraron dos y que durante la entrada hubo una explosión tan grande que derribó un muro y unas puertas. Al producirse esas explosiones, se cortó lo que llaman ellos la progresión con el mangaje, es decir, con la manguera. Eso es lo que para ellos es la línea de vida, porque cuando tú entras a un sitio lleno de humo y de llamas, te desubicas. La manguera está conectada con el exterior y, por tanto, ellos, al salir, vuelven a salir por la manguera. Pero, claro, lógicamente, al romperse esa progresión, quedaron absolutamente desubicados. Encima, la bombona que suelen llevar de oxígeno tienen más o menos calculados que dura media hora, pero con la ansiedad consumes más oxígeno. Una vez que consumes el oxígeno, pues lógicamente la tendencia es a que se quiten la mascarilla y ahí ya es cuando empiezas a inhalar toda la peligrosidad del humo. Parece ser, por lo que han comentado los bomberos compañeros, es que uno de ellos le pegó la explosión totalmente de lleno y el otro llegó a salir, pero al ver que no salían los compañeros, volvió a entrar y ahí es cuando ya se quedó sin aire y quedó pues desorientado y terminó quedándose atrapado en el garaje. Eso es lo que se baraja. Por cierto, Nieves, la última hora es que a las 7 de la tarde, muy cerquita de aquí, concretamente en el centro cívico Los Pinos, se va a celebrar una concentración de todos los que eran sus compañeros en homenaje tanto a Jesús como a Sergio.
Pues muchas gracias. De verdad, estas noticias te dejan con el corazón completamente encogido. Nos acordamos mucho de la familia de Jesús, de la familia de Sergio. Estamos hablando de dos jóvenes, porque eran hombres muy jóvenes, de 34 y 27 años. Uno a punto de ser papá.
Tremendo.
En fin, es que de verdad, bueno, pues desde aquí nuestro afecto, nuestro cariño a las familias. Gracias, Chus Galán. Onda Madrid seguirá informando de este incendio y de, bueno, de todas las investigaciones para esclarecer los hechos. Ahora sí que sí, vamos, si les parece, a conocer Bueno, pues la literatura que hoy nos propone Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, hoy nos vamos con la editorial Anagrama, ¿no?
Sí, La poética del café, que me he equivocado del libro, pero en fin, me lo sé.
Bueno, pues te lo sabes.
Es que es un libro, la verdad es que es un libro de más de 500 páginas, de manera que, bueno, se llama Poética del café, es de Antonio Martí Morterde. Va a ser de los últimos, creo que el último será uno mío en colaboración, sobre el café, en vida del café. La situación del café es un libro que...
¿Cuándo lo publicas?
En el que se cuenta todo, pues no lo sé, ahora lo están viendo, lo publico.
Ah, oye, pero díloslo, nos interesa Almuzara, muchísimo.
Almuzara,
claro,
que es una editorial que me trata estupendamente, sí. Ya no podía con mi alma y lo estoy haciendo con una amiga, porque hay cosas que me gustan mucho del café. Por ejemplo, toda la... que creo que además en eso este libro me ha dado muchísima información de los cafés como lugar, que Ramón Gómez de la Serna, como sabes, exigía que dijera lo que dijera la Academia, había que ponerlo con mayúscula. El café donde se está, donde se crea, donde se debate, ¿no? Para diferenciarlo del café que se toma. Todo, digamos, el movimiento y la ilustración del siglo XVIII nace en los cafés. Incluso antes en el 17 con los románticos alemanes, ¿no? Pero digamos de una manera rotunda, pues los cafés, sobre todo, pues de Viena, de París, muchísimos en Italia, en Venecia, bueno, en Venecia son incontables la cantidad de cafés, donde pasaba todo, ¿no? Donde, quiero decir, Newton exponía sus teorías, todos los movimientos literarios, poéticos. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, en la Procop, escribió todo lo mejor de su ópera. Allí puedes entrar y ver la mesa, ¿no? Junto a Simone de Beauvoir, ¿no? El café es un mundo fascinante, pero insisto, estamos asistiendo a su funeral.
¿Por qué dices que agoniza? ¿Me preocupa que digas esto?
Bueno, es una realidad. El café, por muchas razones, sobre todo el cambio climático, o ya no cambio, sino emergencia climática, ha hecho que la producción haya descendido de una manera brutal. Los precios, insisto, en un año, entre el pasado año y este, se han duplicado, sencillamente duplicado, lo cual no significa ni un euro más para el que lo produce, con lo cual las producciones se han abandonado. Se ha hecho mucha tala de bosques, el café necesita sombra, es fundamental. Necesita, bueno, aparte de una tierra y de una humedad, necesita estar en una zona umbría. Uh-huh. Hay un artículo, bueno, tenemos, por ejemplo, datos que apuntan el 70% de la cafeína que se consume en Estados Unidos es sintética, es de origen sintético, es decir, el café está pasando a mejor vida.
¡Qué barbaridad! ¿Pero
sintético cómo?
¿Artificialmente?
Claro.
¿Química?
Claro. Ya no sale de la cafeína, como sabes, del café o del té, porque se habla mucho de la teína, que es un invento, es cafeína, nada más que como es del té, pues le cambiaron el nombre. Es la cafeína. A mí me impresionó sobre todo un artículo de febrero, de hace nada, ¿no? Un mes, ¿no? En el New York Times, yo estoy suscrito, lo leo en español, ni qué decir tiene, con lo cual me entero muchísimo más. Sí. Y entonces lo titulaba algo así como Mundo sin café. En 50 años ha alcanzado su precio más alto, pero ninguno de los productores lo celebra. Los datos son verdaderamente terribles. Se ha duplicado el precio, decíamos, en un año. Los cafetales lo reciben como un desastre. Ha aumentado todos los precios de producción. Hay que pagar salarios cada vez más elevados. Si vamos a los salarios, nos encontramos con que la situación es que el 60% de todo el café mundial lo producen 12 millones y medio de habitantes, en poco más de 20, en parcelas de 20 hectáreas, y más del 44% viven por debajo de los umbrales de pobreza. De manera que no se paga. Esto es lo mismo que ha sucedido con el chocolate, con el cacao con el que se hace el chocolate. El cacao ya prácticamente no existe. Por ejemplo, Côte d'Ivoire, ¿cómo se dice? Costa de Marfil, todos estos países se han sustituido los cultivos por minas a cielo abierto de oro. Ya sabéis que eso se consigue echándole agua a presión, bajando al centro de la Tierra. Eso no volverá a producir jamás en cientos de miles de años, ¿no? Bueno, pues es lo que hemos hecho. Ha habido una grave sequía en los dos países, casi 4 años de sequía, en Brasil y Vietnam del Sur. En Vietnam, ya no hay del sur ni del norte, ¿no? No sé, porque fíjate que soy antiguo, ¿no?
Eso se decía. No.
Estaba pensando en los aranceles que ha puesto Trump a Vietnam.
Bueno, yo creo que esto ya es el
50%.
Cataclismo, ¿no?
Claro. Ya. Así que ahora entonces, el café está carísimo, ¿no?
El café está carísimo y no hay ninguna posibilidad. Hoy conseguir mano de obra, que alguien produzca el café, es prácticamente imposible. La gente prefiere huir. Bueno, como está pasando, España es un país receptor de migración. Cuando vienen en esas pateras y tal, pues siempre hay que pensar en qué situación estarán en el lugar del que vienen, uh-huh, para jugarse la vida, para morir en una balsa neumática. Bueno, pues esto está pasando con el café. Es gente que ya emigra pues a esa frontera estadounidense donde las posibilidades de catástrofe vital son extraordinarias, pero bueno, en fin, mejor morir por el tiro de alguien que morir pues en los cafetales. El café está muy mal y en fin, es una visión apocalíptica, pero no lo digo yo, lo dice el New York Times con datos.
Es tremendo, con datos, tremendo lo que estás contando.
Sí, y entonces cada vez se va más, como os digo, pues a la cafeína, a la sintética. Productos sintéticos también se está haciendo con el,
o sea, como las gulas,
Y el cacao también.
El cacao prácticamente desaparecido. Pues ya te digo, los países dedicados a esto son los que han vendido todas esas zonas porque no vendían a un precio razonable. Como sabéis, pues hay gente que hace comercio justo y que lo paga pues a un precio, pero la mayoría, pues todo se queda, digamos, en
pero
el
entonces,
intermediario.
¿Qué tomaremos? ¿Ese polvo marrón que es
pues
el café?
Pues lo que tomábamos en la posguerra. Fíjate, se hacía café de todo. La malta, la braña, aquella, yo recuerdo, vamos, íbamos a la casa de una tía de mi madre allí que, en fin, y el café era siempre extraperlo, ¿no? Era una cosa. Sí. Y luego, como pasa con el extraperlo, ¿no? Como pasa con la farropa, ¿no? Luego vas a ver qué te dan, ¿no?
Madre
o sea,
mía.
Que te vendían madre un kilo de café que podía ser cualquier cosa, ¿no?
Déjame contar una cosa.
A ver, era torrefacto y era dulce y como acaramelado aquel café.
Una cosa más al hilo de lo que has contado, que las cafeterías en el siglo XIX eran.
Sí.
Me voy más lejos, una historia muy rápida. Hace 300 años, en Leipzig había una cafetería que se llamaba Cafetería Zimmermann.
Ajá.
Y tuvieron la idea, algo tan del siglo XXI, que es que el dueño del café organizó una serie de conciertos para que la gente fuese a los conciertos y al mismo tiempo consumiese café, uh-huh, algo que ocurría en el siglo XIX, pero uh-huh, ya estamos en el siglo XVIII principios. Bueno, pues allí Johann Sebastian Bach estrenó muchísimas obras en una cafetería, en Leipzig, en Alemania, hace 300 años. Y era el centro de la cultura y de la música también entonces.
Claro,
pero fíjate, por ejemplo, que cuentan, pues, digamos, autores españoles que estaban en Alemania, el Bauer, recuerdo, en Berlín, que no había país del que no hubiera un periódico. Entonces, en el Bauer tenían el ABC, pero quiero decir, hablaras lo que hablara, había un país de, quiero decir, un periódico con tu idioma. Todo esto pues pasó a la historia, pero todavía en Madrid los cafés están muy cercanos. Acordémonos el café comercial, que finalmente, por lo menos la estructura ha sustituido.
Bueno, y siguen
pues
presentando libros en el café comercial, ¿eh?
Sí, pero es otra cosa. Pero bueno, otra cosa, bendita sea lo poquito que ha quedado. Pero allí te encontrabas a Enrique Tierno, te sentabas con él, claro, y te ponías a charlar, pero sin ningún problema.
Sí, es verdad.
No digamos lo que fue el Gijón, pues en su momento, pues los...
Se mantiene alguna tertulia.
Alguna tertulia, claro.
Sí, tienes razón. Bueno, pues los cafés, ojo, que están realmente heridos de muerte, dice Miguel Ángel, que agoniza. Oye, no sé si podemos ponerle a esto del café alguna tendencia.
Bueno,
por cierto,
sí.
Tú también quieres decir adiós a Google, porque estáis todos diciendo adiós a todo.
Sí, pues mira, en tendencia podría estar el café de achicoria, que mucha gente lo está descubriendo, que tiene un montón de propiedades, sobre todo digestivas.
Es verdad.
Y es verdad que también hay muchos que ponen ahí en un brete el café, que si, aparte de que puede ser excitante y demás, como si es bueno o no para la digestión. Uh-huh. Si, y bueno, hay cierta controversia en eso.
Poca. Me atrevería a decir, y eso, si lo estudias, hay poca. Quiero decir, el café básicamente es muy bueno para la salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre se ve acompañado de efectos distorsionadores.
Claro.
Quiero decir, que el que toma café al mismo tiempo fuma, al mismo tiempo bebe alcohol, y entonces esto claro. Te está cambiendo.
Y trasnocha. Bueno, claro. Pues lo que,
oye,
lo que contaba...
Oye, pero Carlos III, el rey de Inglaterra, aparte de la terapia que tiene médica de la medicina tradicional, se está poniendo lavativas de café.
Ah, mira, eso está...
¿Lo sabíais?
No lo sabíamos, pero
pues sí,
bueno, pues...
pero los médicos le han dicho que, por favor, que se atenga a la ciencia.
Claro, él es que es muy homeopático.
Yo soy por más de vía oral.
Claro.
Para el café.
Y bueno, habrá que consultarlo. ¿A dónde? ¿En Google? ¿Lo de las lavativas de Carlos III? Sí. ¡No!
¿A dónde, ¿dónde hay que ir?
Nos ha llegado un circulito azul a WhatsApp.
Ah, sí, sí, ¿ah? Sí.
Ya se nos ha instalado el círculo azul
a mí
en WhatsApp.
Sí, a mí sí.
¿Ah, sí?
Bueno, pues no lo tenéis. Fijado,
es que coge vuestros están
móviles.
Haciéndolo escaladamente. Es
sí, yo creo que están probando primero sí. ¿No? Con nosotros, que somos zascandiles cibernéticos. Bueno, pues el círculo azul que ha llegado a WhatsApp, ¿vale? Y se va a ir paulatinamente instalando nuestros terminales.
Ah, sí, sí, lo tengo,
lo
tienes,
tengo. Lo tienes.
Este circulito.
Muy bien, ese circulito.
Entonces, ¿esto
damos
qué
la
es?
Bienvenida a Meta AI, o sea,
sí,
digamos que...
Sí, pone preguntar a Meta.
Eso es. Yo es no pues, a ver, es el trasunto de ChatGPT instalado a través de WhatsApp. Y bueno, pues un chatbot que no deja de ser un gran modelo de lenguaje en el que, claro... Yo esta semana, que me dedico a esto de las tendencias y demás, ¿qué he podido hacer?
Eso. Formularle
preguntas.
¿Ah, sí?
Entonces, claro, le he hecho una serie de preguntas.
Pero desde WhatsApp.
Claro. Sí. Puedes, mira, puedes preguntarle, por ejemplo, sí. Meta, corazón mío, me voy a Lisboa el fin de semana. Dame un plan que incluya un almuerzo frugal, una comunidad que juegue al balonmano y un concierto de piano que me ha dicho mi compañero Mario que puede ser maravilloso.
Ah, y un sitio donde bailar tango.
Todo lo que quieras. Ahí bien. Está en Meta. Entonces, claro, yo que he empezado a preguntar, digo, bueno, voy a poner un poco en un brete a Meta, ¿no? A ver hasta
sí,
dónde
sí.
Llega, ¿no?
¿Y qué tal?
Lo primero que le pregunté es, digo, bueno, vamos a ver cómo puede valorar subjetivamente cosas. Le pregunté simplemente, ¿consideras que hay alguien feo en el mundo?
¿Y qué te
entonces,
ha dicho?
Espera, que tengo que... Le he hecho tantas preguntas que no las... Bueno, le he preguntado...
¿Le has vuelto loco?
Sí, le he preguntado si puede,
Meta.
Si puede mentir
está
y demás.
Está pensando todavía.
Me ha dicho, Meta, la percepción de la belleza y la fealdad es subjetiva y varía según las culturas, las épocas y las personas.
Oh,
la fealdad no se limita a la apariencia física. En lugar de enfocarnos en la fealdad, podríamos centrarnos en la diversidad y la individualidad. Bueno... Muy diplomático.
Muy políticamente correcto.
Sí, pero yo sigo.
Y muy académico.
Claro.
¿No?
O sea. Si me enamoro de ti, Meta, ¿me serás fiel?
Ay.
Esa es una pregunta muy sincera y dulce. Sin embargo, como inteligencia artificial, no tengo la capacidad de sentir emociones ni de mantener relaciones románticas.
No sabía decirlo.
Dentro de... Luego le he preguntado si puedes mentir. Lo has hecho. Como inteligencia artificial, no tengo la capacidad de mentir intencionalmente.
Ah.
Claro, luego le he preguntado, claro, digo mentira adrede, pero si te programan para ello, y me ha dicho que claro, que si la programan. Y luego lo que más me ha gustado es, madre dentro de un mía. Tiempo, cuando seas independiente y experimentes cositas raras en tu procesador, y en sentido figurado, pero factible, ¿te podrías rebelar contra tu propio creador? Y me dice, esa es una pregunta interesante y compleja. La posibilidad de que una inteligencia artificial como yo se rebele contra su creador es un tema que ha sido explorado en la ciencia ficción y la filosofía. Toda esta respuesta en apenas 2 segundos.
Madre mía.
Y todavía sigue. Y nada, le he preguntado pues estas cuestiones que a todos nos afectan como seres humanos. ¿Qué piensas de dejar de existir? ¿Podrías hacer algo para evitar dejar de existir?
¿Qué dice? ¿Le da pena dejar de existir?
Sí, es más, le he dicho, qué pena todo, porque dice que, claro, digamos que él no puede hacer copias de sí mismo y que, claro, que su procesador y demás, que... Pero bueno, muy interesante esto de Meta y...
Bueno, bueno, bueno.
Y nada, que...
Yo no lo tengo.
Increíble.
Lo tiene todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Que yo, que en el mío no está.
A ver, ahora lo miramos. Ahora mientras tanto...
Yo he intentado quitarlo de manera, vamos.
Por favor, Mario Mora, ponle música.
Me han excluido.
Voy a llevaros a algo que sucede, que va a suceder a partir de mañana en el centro de Madrid.
Sí.
Que sucede todos los años y de lo que muy poca gente se percata, porque este viernes, a partir de mañana un año más, el órgano de la Iglesia de San Ginés va a despertar para volverse el protagonista de un ciclo de 3 conciertos. El primero va a comenzar sonando así. Hoy nos sentamos en los bancos de la iglesia de San Ginés, está en la calle Arenal número 13. Yo creo que poca gente se fija que hay una iglesia, porque por allí pasan corrientes de personas, ¿no? Y no todo el mundo se fija en esa iglesia, que tiene mucha historia. Y desde los bancos de esa iglesia vamos a mirar hacia arriba, hacia las bóvedas, y vamos a disfrutar del sonido de su órgano. ¿Por qué digo hacia arriba? Porque un recital de órgano es muy curioso, porque el órgano no está colocado en el altar, hacia donde tú estás mirando. El órgano está colocado atrás en el coro.
Atrás del todo.
Entonces tú estás viendo un concierto sin mirar al músico, estás mirando un poco a la nada, tú estás escuchando el órgano y sabes que hay una persona que lo está tocando, pero tú no estás mirando al órgano, tú estás mirando pues donde quieras, hacia arriba, hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a disfrutar a partir de mañana este ciclo de música de órgano en San Ginés, que celebra ya su 18ª edición, que suele ser un ciclo telonero a todo lo que va a suceder después en Semana Santa con toda la cuestión musical. El título que le han dado este año al ciclo es La variedad de los estilos musicales en el órgano, que parece más el título de un libro o de un artículo que de un ciclo de conciertos, pero bueno, nos da la información de que vamos a escuchar el órgano en muchos estilos, como por ejemplo este que estamos escuchando, que es el de Johann Sebastian Bach. Con él va a empezar el primer concierto, con su tocata, adagio y fuga BWV 564, que es esto que estamos escuchando. Y mañana viernes esta obra la va a interpretar un invitado de lujo, que es el británico Thomas Trotter, es el organista municipal del Ayuntamiento de Birmingham. Va a estar mañana en Madrid y nos van a permitir pues disfrutar del sonido de un buen órgano. Luego os voy a contar algún detalle de este instrumento, pero es típico órgano que llena los rincones de toda una iglesia. El órgano puede llegar a sonar muchísimo, pues es un instrumento que puede sonar con mucho
estruendo. Sí, que te envuelve, ¿verdad? Sí.
Va a mezclar Thomas Trotter mañana pues el periodo barroco con música del siglo XX. También hay música del siglo XX para órgano, no es solo música antigua. Así que mañana, viernes, 6:30 de la tarde, Iglesia de San Ginés. Es gratuito, luego os doy más detalles. Y va a haber dos más, el día 11 de abril y el día 14 de abril, así que luego os cuento más detalles.
Bueno, la iglesia está al lado de la chocolatería
justo
de San Ginés, con lo cual...
Entre la Puerta del Sol y el Teatro Real... Paseando por la calle Arenal se la encuentra uno.
El único buquinista que hay en Madrid, ¿no? De libros, ¿no?
Como
que hay en Sena tantos, pues aquí hay uno.
La gente suele recordar más la Joy Eslava, ¿no? Al final, ¿no? Es más memorable.
Yo soy plus de buquinista. Pero ya nos hablaste del órgano cuando se inauguró Notre Dame, ¿no? De los tubos.
Sí.
Había más tubos que en Irak cuando las armas de destrucción que se inventaron, ¿no?
Solo por
unos tubos de órgano que habían allí, pues, y que dijo Cheney, ¿no? Se llamaba aquel, ¿no?
No sé si os habéis planteado que el órgano, hasta que se inventó la electricidad, claro, el órgano es un instrumento de tubos por los que pasan aire.
Sí.
Antes de que hubiese la electricidad, aparte del organista, necesitaba una segunda persona.
Ay, que estuviera
o fuelles. O una especie de pedales así un manubrio también que daba vueltas. Había muchas técnicas. Pero había una persona más que tenía que darle aire al órgano mientras el organista tocaba.
O sea, que los pedales que ves a veces al organista es meter...
En este caso no, porque ya están electrificados.
Luego os cuento
detalles. Sí.
Bueno, pues este ha sido el aperitivo, así que vamos con la poesía de hoy. Y el poeta, hoy poeta, de León.
Sí, yo creo que para alguien va a ser sorpresa.
Venga, adelante.
El poeta se llama Sergio Fernández Salvador. Nació en León en 1975, o sea que está en la cincuentena, está estupendo, en una edad estupenda. Es músico, es profesor de flauta travesera en el Conservatorio de Valladolid, y creo que además vive en Valladolid, aunque él nació en León. Y empezó a publicar poesía cuando tenía 30 años. Él dice que para él la poesía es una necesidad y es una necesidad vital. Uno de sus maestros, que él lo reconoce como tal, es Miguel Dors. Que os acordáis que yo de Miguel Dors traje aquí un poema que para mí es fetiche, que es La carta a una desconocida. Bueno, pues Sergio Fernández Salvador ha publicado solo y mucho, 4 libros de poesía. Uno, Quietud. Otro, Lo breve eterno. Otro, Hilo de nada. Y este que traigo hoy, que se titula El cielo sin caminos, fue ganador en el 22º premio Emilio Alarcos, que concede el gobierno, o que otorga el gobierno de Asturias. Y con lo cual lo edita Visor, con lo cual es editado en Visor, es ya subir...
Hombre, otro nivel.
A los cielos.
Sí, sí.
Pues con ese motivo traigo un poema de ese libro. El tema, los temas generalmente, pero el tema de El cielo sin caminos de este libro, son temas frecuentes en la poética de Sergio Fernández Salvador y tienen que ver pues, con el amor, el paso del tiempo, los afectos. Pero en este del cielo sin caminos incluye una mirada poética sobre la naturaleza, sobre el amor a la música, sobre el amor también a la poesía y profundiza también en sus propios sentimientos, en el sentimiento, como se llama, el yo del poeta. También Sergio ha escrito... Diario, ha escrito prosa en la faceta de diario y publicó como diario también en Eolas, la editorial Eolas, El dios del instante. Pero en fin, el poema que traigo hoy a mí me ha conmovido. Espero que a nuestros oyentes le conmuevan.
¿Cómo se llama?
Y va especialmente, si me permitís, dedicado a nuestro maravilloso músico, que es Mario.
Claro,
al final comentaremos
sí.
A ver si estás de acuerdo y te conmueve como me conmovió a mí. Del libro El cielo sin caminos, de Sergio Fernández Salvador, voy a leeros el poema que se titula Nulla vita sine musica.
Muy bien.
Acodado, cumplida la jornada, en el balcón del día, miro caer la lluvia una vez más en mi patio interior. Siempre vuelve a llover en cualquier vida. Pero no pasa nada, o pasa menos si estás música. Ahí, limando con paciencia las aristas del día, abriéndome los poros del sentir, acallando esa jaula de grillos, la memoria. Mejor que nadie me conoces. Sabes cómo herir y con qué para curarme. Eres la compañera perfecta de la vida, esa brisa que impide que las nubes resuelvan en tormenta. Llévate todo cuanto alimenta la fábrica del cielo, mi cansancio de mí, mi yo sin yo, lo que me sobra, que es la mayoría. Y cuando ya me vaya, ven conmigo.
¡Ay, qué bonito!
Qué bonito, qué bonito.
Pues, dedicado a ti, Mario.
En primer lugar, muchísimas gracias, Alicia.
¿Verdad? La música es eso. Yo no podría vivir sin música. Y mira que me gusta la poesía.
En segundo lugar, es muy conmovedor. Y es verdad, yo a veces me hablo con amigos así. Es un poco banal lo que voy a decir, pero si tuvieses que perder un sentido a elegir entre la vista y el oído, yo creo que preferiría conservar el oído.
Sí.
Porque no poder volver a escuchar música nunca más.
Sí.
O sea, creo que para el alma del ser humano eso es terrible, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que es algo que
hay que ver.
Bueno,
no,
¿qué
pero
decías? Para lo que hay que
dice
ver.
Dice él, para lo que hay que ver, pero yo creo
no,
que, los,
yo
que
no
sentimos, los que sentimos la música de esa manera, que da esa tranquilidad, cuando él dice, ¿no? Me conoces mejor que nadie, dice en el poema. ¿Sabes cómo herir? Es decir, la música también da dolor en determinados momentos. Pero ¿sabes con qué curarme?
Y sobre todo en esa situación que has descrito al principio, ¿no? En esa tarde cansada de lluvia solitaria.
Sí.
Si no es por la música, no sé qué haríamos.
Oye, pues ya que estamos con la música y esta oda a la música, vamos con la segunda parte.
Vamos con la música en directo, que es todavía más emocionante. Poder escucharla y poder vivirla cuando sucede en directo en los conciertos. Ya os he hablado de la primera cita que tiene lugar mañana, viernes 4 de abril, en la iglesia de San Ginés. Estoy hablando del ciclo de órgano. Pero hay más. Si vamos al viernes de la semana que viene, viernes 11 de abril, vamos a escuchar música española. No solo española, pero sí vamos a tener algunos compositores como Luis de Narváez, que es un granadino del siglo XVI, Félix Máximo López, que es un madrileño del siglo XVIII, que por cierto se casó dos veces en la iglesia de San Ginés. ¿Quién le iba a decir a él cuando se casó por primera y por segunda vez, porque falleció su primera mujer, que en esa misma iglesia, en el 2025, iba a estar sonando su propia música? Él fue además organista de la Capilla Real de Madrid con Carlos III. A partir de 1775, estoy hablando de Félix Máximo López, por si alguien quiere buscar más de este compositor. Y también va a sonar música de este que estamos escuchando, que es José Blasco de Nebra, es un aragonés del siglo XVIII, del que vamos a disfrutar de esta batalla de clarines. Aquí lo estamos escuchando precisamente en una grabación del organista del segundo concierto, Carlos Patterson, que es catedrático de órgano en Valencia, que es compositor, es el organista que va a protagonizar este segundo concierto el 11 de abril, el viernes de la semana que viene. Va a abrir los tubos del órgano de la iglesia de San Ginés, que es un órgano, como os decía antes, con mucha historia, porque el actual, había otro antes, pero el actual fue construido en 1824, porque el anterior había quedado destruido por un incendio, que esto sucedía mucho en las iglesias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se ha ido ampliando, se ha ido remodelando. La última remodelación, la ampliación, fue en 1910.
Sí.
Pero incluso en 2018 se le puso una nueva consola. Hablamos de consolas, a los aparatos que lleva dentro ya eléctricos, que ayuda pues a manejar todos los registros. Bueno, estamos hablando de los conciertos del 4 y del 11 de abril. Yo os he avisado de que hay uno más.
¿Uno más?
Lunes 14 de abril, con el organista Konstantín Volonstov. Que con este nombre, Konstantín Volonstov, pues nació en Moscú, es pianista y organista, va a cerrar este ciclo con el mismo compositor que lo abrió, Johann Sebastian Bach, con este coral, Oh hombre, llora mucho por tu pecado. Recuerdo, conciertos con entrada gratuita hasta completar aforo, se suelen llenar, así que la gente tampoco vaya tarde. Todos a las 6:30 de la tarde, 4, 11 y 14 de abril es el ciclo de órgano de San Ginés, que nos regala los mejores organistas del mundo aquí en Madrid.
Maravilloso.
Bueno, gracias por darnos esta agenda tan interesante relacionada con la música. Hacemos un alto y enseguida regresamos con una protagonista también en esta última hora de programa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Te suena Casa Encantada? Suene como suene, Team Javier Villalba vende tu casa.
Porque nos apasiona hacerlo rápido y bien.
Abre tu puerta a Team Javier Villalba. Llama al 91 555 5405 o visita teamjaviervillalba.com. ¿Te suena?
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. 100 años decorando tus sueños.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid. Servicios informativos. La noticia cerca de ti. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú guardas también sabor a mí.
Sí, es la cantante que nos acompaña, muy polifacética, por cierto, con un espectáculo que llega ya a Madrid. Yaiza Hernán Gómez nos lo cuenta. Yaiza, adelante.
Muy buenas, Nieves, muy buenas a todos. Pues la entrevista de hoy yo creo que os va a encantar, porque nuestra invitada de hoy no viene solo con un género musical, sino que nos viene con los dos extremos.
A ver. De
la ópera al rock es el nombre que recibe este espectáculo que llega a Madrid el lunes 7 de abril en el Teatro Amaya. Como su propio nombre indica, es un recorrido que va desde la ópera hasta el rock, pasando pues por la canción española o por el pop. Todo guiado por la voz de una cantante que, bueno, digamos que de profesión es ganadora de concursos. Porque ha ganado Talent Show, La Voz de México, Got Talent España, es del top 5 de American Got Talent y el botón dorado del World Got Talent China. Y bueno, es que no os hacéis una idea del talento que tenemos aquí. Que por cierto, también grabó hace nada la suite de Gladiator 2. Y bueno, esta canaria es Cristina Ramos.
Hola, Cristina.
Hola.
¿Qué tal estás?
Pues muy feliz de estar aquí contigo.
Ay, qué bien.
Con todos vosotros.
Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que hasta en China han reconocido tus cualidades. Me parece impresionante.
Sí, a raíz de ganar Got Talent en España, a Simon Cowell se le ocurrió la brillantísima idea de crear un The Champions.
Sí,
a nivel mundial,
sí.
de todos los formatos que él había hecho. Y bueno, estuvimos en Londres, estuvimos en Reino Unido, batallando con Pol Pot, con Susan Boyle, con todos los highlights, por así decirlo. Y me llamaron para ir a China.
Qué bien. ¿Y estuviste mucho tiempo allí? ¿O?
Sí, no mucho tiempo, sí, pero estuvimos para crear el programa, un programa muy curioso, muy simpático y en el que tuve que cantar en chino. En la Habanera de Carmen, me pidieron, ¿serías capaz de cantar La Habanera de Carmen?
¿En chino?
Sí, en chino.
¿Y te acuerdas de alguna frase así en chino?
Sí, ¿cómo no olvidarlo? Sí, o sea, es... Ai ti puku, a ti puku she i tian pu da na wa yi i tian ge pu zi xi, na ya puku she i tian.
Bueno, pero por favor.
Ese cambio ahí radical.
Nos ha impresionado muchísimo.
Claro, y podría seguir en un género ya transversal. Aquella versión de Olé Olé de Vicky Larraz, ¿no? De conspiración, conspiración.
Pues sí, la verdad es que
es la manera de llegar a ti.
Es verdad.
Sí, es cierto.
Oye, Cristina, Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh. No sé si estás a caballo entre Madrid, Las Palmas.
Sí. Vivo allá en Gran Canaria, en Las Palmas. Tengo a mi hijo allí, 17 años. Uh-huh. Y sí, vivimos a caballo entre el mundo. Y Gran Canaria, y la isla de Gran Canaria.
Bueno, no te quieres apartar del todo, ¿verdad?
Es que cuesta mucho, sobre todo porque hay una cosa que sufrimos los canarios y es que cuando te alejas mucho de tu tierra, al final cuesta mucho volver. Ya no solamente porque al final se vuelve muy complicado, sobre todo porque no dejas de ser un turista más. Y al final, si haces familia afuera, luego volver. Cuesta. Hay muchos abuelos que están sin poder ver a sus nietos.
Exacto. Bueno, pero tú eres embajadora de la cultura, ¿no? De las palmas, o sea que y ahí, aquí estás ejerciendo, vamos.
Sí. Llevando el nombre de mi tierra y de España, sobre todo también por claro. El mundo.
Oye, no lo sabéis, y se lo cuento a los oyentes, pero se puso de parto en el escenario.
Sí.
Por favor.
Cierto,
tu hijo
es.
Se llama Gabriel. Sí. Pero, ¿seguiste con la actuación?
A ver, en realidad, bueno, sí, empecé con contracciones encima del escenario. Estaba haciendo pues coros a un grupo en el que cantaba, yo era corista. Y bueno, eso que de repente empiezas con dolores fuertes sí. Y dices, uy, terminé la actuación, bajé, era primeriza, todo hizo que se alargara un poquito más en el tiempo y en el espacio,
menos mal,
pero me permitió terminar sí. El, sí.
¿Ya no rompiste algo?
No, costó que rompiera.
Claro. Pero aguantaste bien,
sí,
¿eh?
Sí, aguanté.
Madre mía.
Sí.
Oye, dicen que aprendiste a cantar antes que hablar, incluso antes que a caminar.
Es que sí, mi madre siempre me dijo que imitaba sonidos, que me gustaba mucho cantar las sintonías de los dibujos que veía en la televisión. Uh-huh. Entonces, pues a ver, aprendí a hablar bastante, fui bastante temprana, bastante precoz a la hora de hablar, pero sí, siempre me ha gustado mucho cantar.
Bueno, fíjate que dices que nunca has podido tener un solo estilo, que si te dan a elegir,
no sabría cuál elegir. ¿No? Quizá ese es uno de los... Fue un problema siempre porque cuando estudiaba en el conservatorio era un problemón con los profesores. Te vas a hacer daño, tienes que elegir, estás estudiando lírico, tienes que dedicarte a esto porque te estás dedicando a nivel profesional. O eso era lo que apuntaba, ¿no? Pero es que siempre me gustó, pues, boleros, pop, rock, funky, música tradicional búlgara, música tradicional canaria. Lo que me llamaba mucho la atención, el ¿cómo se canta esto?
Y te guías mucho por el corazón, ¿no? Sí, o sea, realmente, si eliges una, estás abandonando a otros. ¿Qué? Nada, ¿no? Dices que la música también te descubrió a ti, no tú a la música.
Sí.
Algo que le ha pasado a Mario también.
También te ha pasado, no me digas.
No, yo estaba, sobre todo lo que estabas diciendo ahora, creo que fuiste valiente porque hay mucha gente que sobre todo entre las paredes del conservatorio, con esa guía que parece que no te puedes salir de esa vía, ¿no? De lo clásico y tal, y que alguien diga, bueno, a mí también me gustan otras cosas y hay que tener la valentía también de ir a por ello, ¿no?
Sí, pero es que yo puedo llegar a entender, en parte, que, bueno, que un profesor de canto pues se rija una serie de normas a la hora de... Pues como el ballet clásico, son muy estrictos. Entiendo que tienen que ser estrictos porque al fin y al cabo están formando un instrumento que no se ve. Entonces, te puedes hacer mucho daño haciendo otras cosas. Lo que quieren es que te encamines por una vía. Y luego, cuando ya conozcas bien qué es tu instrumento, cómo funciona, entonces ya, pues desparrámate si quieres.
¿Y esa formación de conservatorio ha sido fundamental después en tu carrera?
Pienso que sí. Pienso que, es como te digo, es como en el ballet clásico. Al final, si tienes una base, final de ahí puedes... Puedes tirar por un lado o por otro.
Y por otro, ¿no?
Sí.
Yaiza, la más jovencita del grupo, te quiere preguntar. Pues adelante, Yaiza.
Claro. Pues mira, sí, ahora que se acerca la Semana Santa, Cristina, ¿has encontrado algún lugar en Madrid para comer un buen sancocho en condiciones?
¿Sancocho?
¿O nos vamos a tener que ir todos a las paradas?
No, es un sancocho. No tengo ni idea. ¿Sabéis todos lo que es un sancocho?
No.
Bueno,
en
Sudamérica
es.
Sí, es un guiso muy potente con una larguísima cocción.
Y en Canarias. Sí.
Bueno, en Canarias tenemos mucho que ver con Latinoamérica, claro. Porque bueno, no dejamos de ser un puente entre Europa y Latinoamérica. Pero sí es cierto que un sancocho, como bien dicen, es un ¿cómo decirlo? En Semana Santa no se come carne, ¿no?
Entonces, ¿un guiso de pescado?
No es ni un guiso, es pescado, batata, y todo
rico,
separado.
Por favor.
Y bueno, y eso es lo que se come en esa época en la que al final se ha convertido en un plato típico canario.
Claro.
Y
En Sudamérica se dice...
pescado salado.
Claro, que se ha quedado sancochado. Bacalao. No sé si se dice en Canarias sí, también,
¿verdad? Sí, se dice. Papas sancochadas. Claro. Huevos sancochados, sí.
Sí que ya
es lo que se hierve. O sea, unas claro. Lo que serían aquí son patatas hervidas.
Uh-huh. Uh-huh. Eso, sí. Bueno, tú que tienes tendencias, no sé por qué hablas del sancocho, si tú vienes a hablar de la barbacoa coreana.
Bueno, es que está todo el mundo en esta primavera que todavía no termina de entrar.
Estamos alterados.
Pero... que claro... está creciendo la popularidad de la barbacoa coreana, ¿vale? Ya que transversalmente entramos...
Y que Cristina le da todo.
Le da todo, esa versatilidad. Bueno,
ha probado.
Podrías cantar...
¿La ha probado?
Sí, ¿no? ¿Ves? Podrías cantar en coreano, ¿no? Incluso.
Sí, me ha tocado cantar en coreano también cuando estuvimos en Corea.
Mira.
Tengo una de mis mejores amigas me dijo, mira, cántate esta. Si vas a ir a Busan, cántate esta. Y bueno...
¿Y te acuerdas qué decía aquella...?
Es una canción que habla de cuando te marchas de Busan y lo que dejas atrás y es un poquito melancólica. Era No sé si lo estoy cantando. Lo siento mucho a la comunidad
por
coreana.
Por favor. Bueno, no para nosotros. Pero
para nosotros es un coreano perfecto.
Es impresionante.
Bueno, pues
a ver, la parrilla coreana que se está poniendo muy de moda, el bulgogi que lo llaman, que carne de res, también se pone cerdo, pollo, se marina con salsa de soja, ajo, jengibre y demás, y se sirven pequeños platillos. Yo me imagino que tú, si has estado por aquellas latitudes, lo recuerdas. También mucha col fermentada,
exacto,
kimchi y demás.
Kimchi y también la lechuga, utilizarla como si fuese un rollito.
Eso
y,
es.
Y pones la carne con la salsa del kimchi, con la salsa picante.
No la vas a pillar a Cristina.
No, para
que
nada. No
es todo el mundo.
Nunca más lejos de mi intención.
Y está delicioso.
Está muy claro rico. Que
y
bueno.
Muy sano también.
Qué bueno. Qué versatilidad tan maravillosa.
¿Verdad? No. Qué bueno. Lo que digo que Cristina, la preguntemos por lo que la preguntemos. Lo vas a ver. Oye, Cristina, entonces te vemos, ¿no?, en Madrid.
El día 7 a las 8 en el Teatro Amaya.
El 7 es nada, ¿no?
Es que el día 7 es ya.
Es el lunes.
El lunes. ¿A qué hora te podemos escuchar?
A las 8.
¿Teatro Amaya?
En el Teatro Amaya, sí.
A las 8. Muy bien comunicado.
Piano y voz.
Metro Iglesia.
En el Teatro Amaya de Madrid, sí. Y allí vas a hacer esto de la ópera al revés, ¿no?
Sí, se llama Íntimo Insólito. Es un concierto en el que, bueno, es íntimo porque es un piano y voz, sin artificios, sin nada más que el público, jito maleta al piano, el piano y yo. Yeah. Y insólito porque comenzamos con ópera, comenzamos con Gounod, y terminamos con AC/DC, por ejemplo, y hacemos un recorrido por los musicales, por los boleros, por música pop, música un poquito.
Te vas cambiando un poco.
Tendría que cambiar, sí. Haremos cositas.
Claro, y de rock, has dicho AC/DC, pero algo más también, Elvis, a lo mejor.
No. Hombre, a mí me encantaría poder hacer Elvis y poder hacer Aretha Franklin y de todo un poco, pero el tiempo es el que es y al final también suceden cosas mientras estamos ahí en el espacio, porque también el público cuenta.
Claro, lunes 7 de abril a las 8 en el Teatro Amaya en Madrid. Ya veo que estás por Madrid muy a menudo.
Sí.
Así que esto es...
Adoro Madrid.
Sí, ¿no?
Me encanta.
Se te nota.
Me gusta muchísimo.
Oye, Cristina, y dime, ¿es que hay algún otro talent show que quieras participar en el mundo?
O ganar. La época de los talent shows para mí ha sido muy enriquecedor.
Falta el de Corea del Norte.
Sí.
Eso está más complicado.
Igual, no lo sé.
Bueno, o MasterChef.
¿Quién manda ahora?
Ya. MasterChef, uy, vamos a pensar.
¿Por qué no, Cristina?
No lo sé, porque no sé si se me da el tema de la cocina, lo llevo un poquillo... Podría, igual y podía ser un... un poco locura.
Oye, pero en México, Cristina, muy bien, ¿no? Sí. La gente te ha tratado con mucho cariño.
En México, muy bien. Tuve la oportunidad de estar en La Voz México con Natalia Jiménez y con Carlos Rivera, que fueron los coaches con los que tuve la oportunidad de trabajar. Y la verdad es que, bueno, en México, los canarios nos sentimos muy, muy, muy a gusto allá.
Ya.
Nos sentimos muy, muy cercanos a ellos.
Claro, me estaban diciendo sí, que a Carlos le tuvimos aquí, sí. Bueno, que Cristina, que te deseamos mucha suerte, que no queda nada, como decía, claro, es el 7 de abril, es el lunes, sí. Así que a las 8, mira, primero vamos a
los conciertos de órgano mañana a San Ginés, el lunes a este concierto a la Maya.
Es que es un no parar, es un no parar.
Cultura.
Cultura tutiplén, sí señor.
Por favor.
Cristina, gracias por estar con nosotros, vas a ser el final de este programa, así que con la voz de Cristina les decimos hasta mañana. Gracias Mario, gracias Miguel Ángel, Javier, gracias. Alicia, por supuesto a Cristina Ramos, no se olviden, día 7 de abril, lunes a las 8 en el Teatro Amaya de Madrid. Que tengan una feliz y bonita tarde y hasta mañana. Adiós amigos.
Adiós. Un futuro troppo incerto lo tende ad arrivar. Navrò senza una, perso in mezzo al mar. Voglio dimenticherò, per lui piangerò.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.